Bienvenidos a un nuevo episodio de Reaprender Radio. Hoy es 19 de enero de 2012 y mi nombre es Diego Leal, los saludo desde Río de Janeiro en este primer programa de este nuevo año. Hoy vamos a estar conversando acerca de enseñanza abierta. En nuestra secuencia de programas acerca de educación y prácticas educativas abiertas, hemos hablado acerca de participación, hemos hablado un poco acerca de evaluación, y nuestro primer episodio estuvo dedicado como a un panorama general de lo que se trataba. Entre todos los temas que han ido apareciendo, todas las cosas que van quedando abiertas, una especialmente interesante qué significa la enseñanza en abierto. Entonces, los saludo, les doy la bienvenida a este episodio en el que nos acompañan también Andrés Chávez de Bogotá. Andrés, buenas tardes.
Hola Diego, ¿cómo estás?
Muy bien. Y Luz Pearson, nuestra invitada del día de hoy desde Argentina. Luz, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Vale. Hola Luz, ¿cómo estás?
Hola.
Bueno, entonces, como habíamos anunciado inicialmente, la idea era conversar un poco respecto a prácticas de enseñanza abierta. Y como punto de partida, vale la pena especificar un poco a qué nos estamos refiriendo con enseñanza abierta. Hay un artículo de 2009 de David Wiley en donde hablaba de enseñanza abierta como una práctica en la cual los docentes publican los materiales de su curso en línea bajo licencias abiertas antes del inicio del curso e invitan a otros, a personas no solamente de su institución sino de otros lugares, a participar en el curso en conjunto con los estudiantes oficiales. En muchos casos, como decía ese documento, todos los estudiantes publican su trabajo a través de blogs públicamente disponibles para que sean criticados y sean discutidos por un grupo mayor. Eso es casi que un modelo que ha ido tomando bastante visibilidad, sobre todo en el último año. Medios como The Chronicle of Higher Education han hablado bastante respecto al modelo de los cursos abiertos, respecto a los cursos abiertos masivos en línea, y poco a poco van apareciendo algunas lecciones respecto a lo que significa o podría significar esa enseñanza abierta. Así que vamos a hablar un poco de eso, pero no solamente de lo que hemos aprendido observando las experiencias que han ocurrido en Norteamérica y en otros lugares, sino también lo que hemos hecho localmente. De ahí la razón de que Luz nos esté acompañando, porque Luz también ha liderado en Argentina y en Uruguay algunas experiencias de cursos abiertos, en donde personas de cualquier lugar entran a participar en igualdad de condiciones con quienes están tomando el curso más formalmente. Una cosa importante es que no necesariamente estos cursos son de educación formal y de educación superior. Esa no es una obligación. Poco a poco la experiencia y los modelos se han ido llevando a otros escenarios. Así que tenemos algunas preguntas orientadoras, digamos, y la primera de ellas es, bueno, ¿cuál es el efecto de poner en espacios públicos el contenido de un curso, de salirnos, digamos, de la protección que nos da un LMS a veces? ¿Y cuál es el efecto de abrir la experiencia de enseñanza? ¿Cómo lo has vivido tú, Luz?
Bueno, hay distintas maneras de contestar eso. La primera, como me pasó antes de poner yo en línea facilitando, ¿qué me pasa cuando otros, por ejemplo, tus cursos que has puesto en línea, yo de ahí, el hecho de que estén abiertos, me permite tomar un montón y aprender mucho sobre cómo voy a diseñar yo, ¿no? Eso me parece algo fundamental, ¿no? Cuando uno pone en línea, entra en diálogo con otros docentes que pueden estar trabajando a partir de lo que otros hicieron. Compartir entre docentes, eso es un aspecto. Respecto a lo que pasa cuando ponemos en línea el curso, me parece similar a lo que pasa cuando uno compara trabajar en aula y salir de excursión. Uh-huh. El material, ¿no? Los insumos que se dan, ¿no? Uno dice, página 3, capítulo 5, ya no, por suerte, no decimos eso, pero bueno, el aula es ese espacio controlado. Cuando somos de excursión, el insumo no lo manejamos, ¿no? Entonces, no vamos a estar controlando lo que puede pasar, ¿no? Que es los estímulos que van a estar recibiendo quienes están participando, vienen de todos lados, entonces uno ya no es el docente que sabe, ¿no? Hay otro lugar ahí. Bueno, es, por eso además también decimos facilitación, ¿no? Estamos como acompañando el proceso de aprendizaje de otro, pero no porque yo sé más de lo que me está diciendo, porque muchas veces traen cosas que uno no tiene idea de dónde las sacaron, ¿no? Eso pasa también cuando lo ponemos en abierto.
Sí, hay varios, siento yo, niveles que han asomado la cabeza en otras conversaciones. Creo que Andrés los tiene mucho más presentes. Y es, pues por un lado, el poner públicos los contenidos, como bien dices, le permite a uno como docente aprender de lo que otro está haciendo. Ese es un buen efecto, ¿no? Porque uno como que va tomando para su propia experiencia y para su propia práctica un montón de ideas de otros lados y eso permite que otras nuevas ideas aparezcan, como que se vuelve un cultivo, un caldo de cultivo muy interesante. Y ya digamos en la experiencia de aprendizaje como tal, que los contenidos estén disponibles abre el potencial, yo digo potencial porque no lo he experimentado tanto de primera mano, de que los mismos participantes modifiquen los contenidos o las actividades que uno publica y que, digamos, tomen riendas de la misma experiencia de aprendizaje. ¿Qué tanto has visto tú eso? ¿Eso con qué frecuencia ocurre?
En el primero que hice, que fue, bueno, cuando terminé los CCK, ¿no? Yo participé del 09, los Connect, ¿no? Los de Downs y Siemens, vos hiciste el del 08, ¿no?
Sí, yo hice el 08.
Bueno, cuando terminé el 09, armé uno como tomando esa matriz, pautando un trabajo semanal, entendiendo que tenía que estar dispuesta a los emergentes, pero no todavía con tanta experiencia en eso, entonces no estaba dispuesta a modificar mucho mi plan, ¿no? Eran semanas que tenían contenidos, ahí lo hicimos con Eduardo Peirano y teníamos como una agenda marcada de cómo era. En el segundo, que fue Reinventate, que ese lo hicimos desde la cátedra Datos de Tusitelli, lo que conformamos fue un equipo grande de facilitadores, seguidores, acompañantes, y ahí directamente planificamos que íbamos a modificar en función de lo que trajeran los que participaban. Y eso, ya tener la actitud de estar abierto a eso, realmente permitió que lo viéramos y lo hiciéramos, ¿no? Pasaba que temas que habíamos pautado como para una semana los modificábamos totalmente, o porque los que participaban se adelantaron a eso, o porque vimos que estaba siendo interesante hacer otra cosa. En Reinventate fue, digo, pasó en todos los niveles, a nivel contenido, que muchas veces me mataban contenidos, digamos, habíamos pautado algún insumo para la semana 3 y ya lo tiraron ellos en la semana 1, entonces ya tuve que buscar otra cosa, eso pasó muchas veces. Y luego pasó que formatos que emergieron, por ejemplo, hacíamos sesiones de Illuminate, del modo que, de hecho, bueno, te habíamos invitado a vos a una, ¿no? Tener un expositor que hablaba en una sesión, teníamos una sesión semanal. Y lo que empezó a pasar es que las sesiones que eran más donde los participantes presentaban y se reunían a charlar como en un taller, que tenían mucha más convocatoria, ¿no? Entonces dijimos, bueno, entonces no hagamos más lo de los invitados y pensemos otro formato. Eso fue sobre la marcha, ¿sí? Íbamos modificando el plan, lo cual fue agotador, interesante, era una montaña rusa, ¿sí? Sí. Pero sí tomamos constantemente lo que traían los participantes.
Sí, eso me parece bien interesante porque, al menos en mi experiencia, también genera un poco de tensión con algunos supuestos que tenemos cuando pensamos en el diseño, sobre todo de cursos en línea. Yo creo que en lo presencial, a pesar de que uno tiene un currículo o un programa del curso, con alguna frecuencia hay mucha flexibilidad para cambiar esto, moverse aquí, moverse allá, hacer una cosa diferente, pero en lo personal, puede ser una percepción meramente personal, pero yo sí he sentido como que en la última década se ha vuelto muy predominante la idea de que un curso, una experiencia de aprendizaje, tiene que estar prediseñada completamente si va a ser en línea. Todo tiene que estar listo. Y yo siento que eso es, pues, de eso se trata finalmente en gran medida el diseño instruccional, ¿no? De lo que se trata es de tener organizado todo en suficiente detalle. Y lo que empecé a encontrar también en mi experiencia es que eso termina siendo un poco limitante. Cuando yo tengo predefinido absolutamente todo lo que va a ocurrir, no tengo la flexibilidad para hacer cosas como las que tú dijiste. Creo que esa apertura, el mantener esa apertura y el estar dispuesto a cambiar la narrativa, el curso y las cosas que están ocurriendo en función de lo que está pasando, es importante, porque uno puede retomar mucho más de lo que está ocurriendo con los participantes y alimentar, retroalimentar lo que está ocurriendo con el diseño del curso. Eso genera otra cosa importante, digo yo, y es que en principio no habría dos cursos iguales, porque los grupos son diferentes y así uno tenga un plan general, hay pequeñas sutilezas que van a tener que cambiar y que van a tener que evolucionar junto con los grupos. Eso es un poco exótico si uno lo piensa desde la perspectiva del diseño instruccional más convencional, digamos. La dificultad de replicar un curso una y otra vez, de poner simplemente un tutor a que acompañe o a que modere, se hace muy grande. Y eso, pues, desde mi perspectiva, tiene unas ventajas muy grandes en términos de la experiencia de aprendizaje. Pero desde otras miradas, probablemente puede ser difícil si uno está pensando en cómo replicar y cómo escalar este tipo de experiencias. Como que la idea de escalar se vuelve distinta. No se escala con el contenido, sino con la capacidad que va quedando instalada en los participantes.
Sí, totalmente. Esa es la manera de escalar, es, claro, a partir de donde quedaron los que participaron. Pero sí es imposible escalar un curso abierto, me parece. No hay modo.
Pues, hombre, yo quisiera dejar esta línea en este punto y retomarla en un momentico. Porque quisiera devolverme a algo que tú dijiste con relación al artículo de David Wiley, que es, pues, tal vez uno de los referentes más próximos y más claros que se tienen en cuenta para concebir la enseñanza abierta. Pues estas conversaciones tienen la gran ventaja de que uno puede ser un poco provocador o provocativo en términos de lanzar ideas y críticas y retomar estos hilos de conversación. Al punto al que quiero ir es al siguiente. A mí me parece que, siendo un punto de partida el concebir la enseñanza como publicación de contenidos bajo una licencia abierta y permitir la participación abierta de personas, es decir, personas bajo una modalidad formal y otras bajo una modalidad informal, me parece que es una perspectiva bastante reducida de concebir la enseñanza. Uh-huh. Es decir, la práctica docente, el ejercicio de enseñar, no puede reducirse a publicar contenidos y permitir el acceso a un curso. Entonces, yo diría que un punto de partida interesante para esta conversación, además del que veníamos yendo, desde luego que es muy interesante, es explorar un poquitico aquellas otras cosas que hacen parte del ejercicio docente, que hacen parte de la enseñanza, que no son publicación y que no son permitir el acceso. Si uno le pone el apellido de abierto a la enseñanza, uno tendría que empezar a desagregar un poquitico en qué consiste la enseñanza, es decir, en qué consiste la práctica de un docente hoy en día en el marco de la mediación de tecnologías de información, y mirar esas posibles actividades o procesos que un docente, digamos, se ve abocado a llevar, y analizar cómo le cabe a eso el apellido de abierto. Porque uno de ellos tiene que ver con ese hilo de conversación que ya se empezó a hacer. Entonces, si uno se pone a revisar un poquitico este asunto, pues la práctica docente en el marco de la incorporación de tecnologías es una práctica ampliada. Es decir, ya, desde luego no se concibe la práctica docente como el ejercicio de dar clase. Eso sí es para todos es bastante, bastante obvio esta aproximación. Pero el no dar clase implica que el ejercicio docente se encarga de una cantidad de actividades que anteriormente no eran tan claras, o por lo menos tenían una serie de fronteras un poco difusas. Por ejemplo, el ejercicio de planeación y preparación. Uh-huh. El hecho de poder diseñar un proceso formativo, no solamente replicarlo, sino diseñarlo, participar en la planeación, en la preparación, en el diseño de un proceso formativo. Parte de la práctica docente desde un contexto ampliado tiene que ver con la participación en la producción de materiales educativos que se van a incorporar allí. Parte de ese ejercicio de práctica docente ampliada tiene que ver con la regulación, con la activación de la interacción con los estudiantes, que es como básicamente el punto de anclaje de ese hilo de conversación que se abrió en esta conversación. Es decir, cuando se genera un espacio en donde suceden cosas inesperadas, en donde entran personas con intereses muy distintos, pues probablemente el camino que uno va trazando pues diverge o converge o le salen pues digamos caminos que uno no tiene organizados. Entonces uno, como parte de su ejercicio, tiene que atender esos procesos de regulación, de activación, de gestión, si se puede llamar así, de la interacción. La participación en la evaluación, como ya lo hemos como conversado anteriormente, el ejercicio de realimentación, el ejercicio de la actualización y la adaptación de esos procesos abiertos. Entonces, sí me parecería que sería muy, muy interesante abordar esas otras cosas, además de la publicación. Uh-huh. Sí. Entonces, dejaría yo esa reflexión de entrada para ver a dónde puedes llegar.
Sí, completamente de acuerdo. Yo el año pasado, en alguna presentación que estuve hablando de este tema, hacía un ejercicio similar al que tú estabas diciendo hace un momento. Si yo tengo toda la experiencia educativa y le pongo como adjetivo abierto, pues, ¿qué significa eso cuando empezamos a desagregar una experiencia educativa? No solamente está la enseñanza, pero ¿qué significa aprendizaje en abierto? ¿Qué significa seguimiento? ¿Qué significa evaluación? Todo lo que hemos hablado. Y me parece muy, muy útil la manera como diferencia esas distintas labores que empieza a desarrollar un docente y que se vuelven, diría yo, me atrevería a decir, un poco más demandantes cuando lo que tenemos es un entorno en línea. También me temo que, no sé, es la sensación que me queda ahora pegándolo con lo que estábamos hablando. El que le demos tanto énfasis, en principio, a la publicación, creo que refleja un convencimiento acerca del papel que tiene el contenido en la experiencia de aprendizaje. Cuando ya lo más crítico no es el contenido, sino el tipo de experiencia que se va construyendo, empiezan a ocurrir cosas como las que mencionaba Luz. Entonces ya no nos sirve hacer esto en donde el experto va a venir a contarnos en una sesión, sino que nos sirve mucho más, nos es mucho más útil el hacer algo en formato taller en donde todos estamos participando. Empezar a encontrar esas cosas creo que empieza a cambiar el foco del contenido hacia otro tipo de cosas que pueden ser, no sé si más o igualmente interesantes que el contenido. Pero
sí, el asunto de todas esas labores, tal vez la que está más documentada hasta el momento, es el ejercicio de producción de materiales.
De acuerdo.
Contenidos de materiales educativos abiertos, pues bueno, allá hay un bagaje de literatura y de experiencias alrededor del concepto de abierto en ese ejercicio. Es decir, de lo que se trata es que la labor docente se enfoca hacia el desarrollo de materiales que puedan ser modificados, adaptados, ajustados a distintos conceptos y que estén disponibles en línea, licenciados bajo un cierto esquema, etcétera. O sea, allá hay una aproximación que está bastante, bastante clara hasta el momento. No es fácil, desde luego, no es fácil de llevar a la realidad como se ha visto ya en muchos espacios académicos y sobre política educativa, lo que sea, pero está más claro. Pero, por ejemplo, cuando uno empieza a mirar el asunto de las relaciones o las activaciones a las regulaciones de la interacción entre los participantes de un proceso formativo, ahí empiezan a darse una cantidad de cosas que resultan siendo muy interesantes. Por ejemplo, yo me ponía a pensar, ¿qué pasa si cualquier participante puede tomar el rol de profesor? Es decir, el ejercicio de la interacción tomado desde esa dimensión de la interacción, de las relaciones entre los agentes, los actores de un proceso de formación. Si el asunto de la apertura significa la posibilidad que tenga cada uno de esos actores de tomar el rol de profesor, de tomar el papel de profesor, ¿sí? Si eso es viable, si eso es coherente con el principio, con el concepto mismo de abierto, ¿qué implicaciones tiene eso para el ejercicio de la docencia? Y hay una cantidad de factores críticos que surgen allí, que tienen que ver con niveles de experticia, en moderar, niveles de desarrollo de liderazgo, o si tiene que ver más con relaciones de poder que tiene el rol docente. Es decir, hay una cantidad de asuntos que se vuelven muy sensibles.
En tu caso, Luz, ¿cómo ha sido ese? ¿Has visto, digamos, de manera tangible esa posibilidad de que los participantes se reconozcan como docentes? Y como dice Andrés, también a mí me llama mucho la atención, estas relaciones de poder, ¿cómo inciden? Hay una aclaración que me parece importante hacer, y es que, si mal no entiendo, tú me corriges, Luz, en tu caso no... Las experiencias que has facilitado no han tenido como ese peso de lo formal, ¿cierto?
Claro. En el caso de Reinventate, que era desde el marco de la cátedra, pero como el curso este no estaba dando ningún crédito, porque no había modo de que lo certificara la UBA, no era formal, ¿no? Tenía como el paraguas de la cátedra, pero... No era el formato típico de MOOC, que es, hay algunos que participan y sacan el crédito y los demás están abiertos. Todos estaban en abierto, ¿sí?
Sí.
No tuve la participación mixta. Sí, claramente tiene que ver con pensar desde otro lado el rol docente respecto al poder, sí. Se manejan otras cosas. No me pasó exactamente que alguno asumiera el rol docente, sino que por su participación se modificó el diseño, y sí que había veces que, por ahí, al conocernos un poco más, ¿no?, en la convivencia que supone el curso, si alguien sabe más de una cosa, pedirle que guíe en esa área, ¿no? Uh-huh. Eso me pasó más. Y sí, por supuesto, lo que yo me planteo pensando, mientras Andrés hablaba, me fui como haciendo la listita, ¿no?, de todas las... la demanda es mucho mayor cuando uno hace un curso abierto desde lo que tiene que hacer un docente, porque estamos acostumbrados a que nos entregaban la planificación hecha o el currículum hecho, y acá, hay muchísimos factores y cosas que hay que estar haciendo uno, ¿no? Les leo la listita a ver qué opinan.
Dale.
¿Qué es todo eso? ¿Sí?
Ok, claro que sí.
Obviamente tenemos que diseñar, ¿no? Tenemos que estar curando contenidos. Tenemos algo que escuché en un programa anterior de ustedes que me pareció clave, es que tenemos que comunicar consignas desde la escritura o por ahí haciendo video de una manera particular, ¿no? Ser eficiente ahí es difícil. El trabajo en la intervención docente, y ahí entra la cuestión del poder, ¿no? Dando lugar a otros para que puedan estar no vinculándose solo unilateralmente, ¿no? Participantes docentes, sino entre ellos, ¿no? Que pase eso. Potenciar la interacción entre los participantes. Moderar, ¿no? Manejar esa cosa de ser asertivo, como dicen constantemente, pero dando lugar a otros, no teniendo la única palabra, o entonces son capacidades que hay que tener, ¿no? Poder motivar, porque además constantemente en un curso abierto, sea de modalidad mixta, ¿no?, con lo formal o abierto, o totalmente abierto, uno está tratando de sostener que no se vayan, hay algo así, ¿no? No están obligados a estar. Esa es una exigencia importante, ¿no? Uh-huh. Poder estar dando seguimiento y el feedback, ¿no?, la devolución para acompañar y realmente que los demás puedan aprender. Crear dinámicas de participación, porque si no se convierte en un foro a veces y eso es muy pasivo, ¿no? Cómo realmente explotar el hecho de estar en abierto tiene que ver con ir tomando esos espacios que surgen y proponer dinámicas de participación en esas emergentes. Y luego hay algo que va por el costado, pero que existe, que es conocimiento técnico, ¿no? Hay que poder manejar ciertas herramientas. Todo eso, y seguro que hay más, tiene que ver con lo que hay que hacer cuando uno dice. Pensando en lo que implica desde el poder, creo que no puede una sola persona estar haciendo todo esto. Pone al docente en la necesidad de trabajar en equipo con los que participan o con otros también, ¿no? Tomando de diseños que otros hicieron, llamando a otros a trabajar, es bastante distinto en ese sentido la demanda que tiene la actividad abierta para un docente, ¿no? Sí. Nos corre de ese lugar, me parece.
Sí, eso es cierto. En mi caso, yo creo que he aprendido en parte del tipo de curso. Mi sensación es que yo mismo me puse esos límites, tal vez. Cuando los cursos que hice, cuando empecé en 2009, estaban dentro del marco de una institución de educación superior, el foco y las características de la facilitación eran un poquito distintas. Cuando yo me muevo a procesos de formación de docentes en donde no hay una certificación formal, la cosa cambia bastante. Y claro, digamos que lo que yo he percibido, coincido mucho contigo. No se trata en realidad de que todo el mundo se reconoce como profesor, sino que cuando uno tiene un volumen razonable de gente, ese liderazgo que tú mencionabas, el que sabe hacer cierta cosa, empieza a aparecer y empieza a ser asumido de manera natural. Al menos es lo que he experimentado. Y digamos que pensándolo en términos de redes, es pasar de una red centralizada en el docente a una red no distribuida todavía, pero sí descentralizada, en donde hay ciertos nodos que saben hacer ciertas cosas y que proveen ese apoyo cuando es necesario. Entonces está el que generó el mapa mental sobre la lectura y que con eso le facilitó la vida a otro montón de gente. O está el que sabía más acerca de lo técnico, como tú dices, y que le está dando tips a la gente o le está ayudando siempre que se necesita. Eso nos pasó en Arctic, por ejemplo, lo que estamos haciendo con Plan Ceibal. Tan solo con dejar disponible un chat permanente en donde la gente puede encontrar un registro asincrónico de las dudas que otros tienen, ya abre la posibilidad de que un docente llegara y dijera: oiga, tengo tal problema y me voy a clase y vuelvo en una hora. Y en esa hora, alguien que ni siquiera era el docente ni un facilitador, venía y le contestaba, y de esa manera como que se empezaba a descentralizar esa responsabilidad de seguimiento. Lo mismo pasa con los comentarios en los blogs, por ejemplo, cuando es un blog lo que se usa, que cualquier persona pueda comentar, de hecho está distribuyendo esa labor de seguimiento y de retroalimentación de parte del docente. Y siento yo que entregar responsabilidad y confianza frente a esa labor, pues tiene un papel importante, como que poco a poco le vamos a dar otra posibilidad a los participantes. Pero yo no estoy completamente seguro de que lleguen a reconocerse como docentes. Siento que siempre persiste esa figura de el líder, el que está definiendo más o menos por dónde vamos, el que está percibiendo los patrones que están emergiendo y está actuando en consecuencia.
Pero eso en principio es una consecuencia de la forma como uno actualmente ve esos procesos. Sí,
sí, de acuerdo.
Cuando yo me refiero a que una dimensión interesante de la enseñanza abierta tiene que ver con poder llegar a concebir que cualquier persona podría tomar el papel de profesor, pensaría yo que es un escenario para este momento tal vez un poco radical. Pero un escenario que es posible, que sería muy interesante tratar de diseñar un ejercicio de formación bajo ese concepto para básicamente experimentar las complejidades que esa que esa idea un tanto extrema pueda generar. Pero pensaría yo que eso es un punto al cual uno podría eventualmente llegar. El camino al cual en este momento me está haciendo llegar esta conversación tiene que ver con que tal vez uno de los conceptos clave de la enseñanza abierta cuando queremos sobrepasar los límites de la publicación abierta y de la participación abierta, tiene que ver con la construcción de comunidad. Tal vez el ejercicio de comunidad práctica es un escenario propicio para la construcción de estos espacios en donde probablemente pueda haber un líder y algunos participantes que giren alrededor del líder, pero puede haber también múltiples líderes y relevos en los liderazgos, de tal forma que el ejercicio de comunidad de práctica tal vez pueda ser un escenario realmente propicio para lograr ese extremo de apertura en el ámbito de la enseñanza, por lo menos con lo que tiene que ver con el ejercicio de interacción, de orientación.
Yo creo que ese es un factor bien importante que no necesariamente se hace explícito en un diseño. Quiero decir, no. Yo siento que hay una exigencia, o la he percibido bastante fuerte en el entorno, de que todo docente, o la mayoría de los docentes, tendrían que estar pensando en generar comunidades de aprendizaje. Y cuando todo el mundo está haciendo comunidades de aprendizaje, con la atención limitada que tenemos, pues la cosa no funciona, siento yo, porque no podemos estar en mil comunidades a la vez. Pero el empezar a concebir al grupo de personas como un conjunto de practicantes que están haciendo cosas similares y que se van acompañando por el camino, eventualmente puede generar como efecto emergente, si se quiere, esa comunidad de práctica. O sea, la comunidad de práctica sería un punto de llegada, no un punto de partida. Y sería un efecto agradable, no sé si indispensable. Creo que eso es una cosa que valdría la pena también dejar abierta como punto de discusión. ¿Hasta qué punto tiene sentido el tratar de que nuestras experiencias de aprendizaje generen comunidad como de lugar? Yo siento que eso es una tensión muy fuerte que percibo con alguna frecuencia y que siento que no es realista. No, no, simplemente no aguanta que todos estemos, que yo como estudiante esté participando al mismo tiempo en 8 comunidades distintas y que tenga además, que se pretenda que tengo que seguir conectado a las comunidades de los cursos anteriores y etcétera. Siento que es como si lo estuviéramos enfocando de una manera, no sé, extraña, por ponerle algún término.
Sí, sin duda alguna. El asunto es que tal vez lo que está surgiendo es no generar comunidades por cursos, es decir, que los cursos se transformen en comunidades en el sentido de ser espacios, bueno, en este caso espacios virtuales con un cierto acceso y unas características y unas funcionalidades de tipo informático y etcétera, etcétera. Es más bien la concepción de ambiente de aprendizaje como comunidad. Es decir, el tener una opción para diseñar procesos de formación que se conduzca bajo la óptica de generar comunidad. En el sentido de que las relaciones entre profesores y participantes de ese proceso de formación se construyan alrededor de las relaciones, digamos, que se generan propias de una comunidad de práctica, ¿sí? Que puede haber algunos liderazgos, sí, pero allí se van construyendo como confluencias de intereses y participaciones según los intereses en los momentos en los que se consideran pertinentes y prudentes. O sea, se van dando unas dinámicas de relación que podrían ser muy interesantes para, por lo menos para hacerle seguimiento y comprenderlas bien. Sí, pero desde luego no me refería yo a que cada curso fuera una comunidad distinta, como hagamos una comunidad en Ning para este curso y atendamos 6 o 7 al tiempo, pues sí, eso se convierte como una locura. Es más bien es una cuestión de perspectiva, más bien.
Yo estoy de acuerdo con eso y creo que tiene implicaciones distintas cuando pensamos en lo formal y en lo informal. Pero antes de que hablemos de eso, quiero invitaros a que tengamos una pequeña pausa y escuchemos una canción de Gaby Cardoso que se llama Los Eucaliptos y que está licenciada bajo licencias Creative Commons, con lo cual podemos utilizarla sin ningún problema. Los invito a que escuchemos esto y volvemos en un instante con esta discusión respecto a cuáles podrían ser esos efectos de concebir una experiencia de aprendizaje de largo plazo como una comunidad práctica. Bien, bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de nuestro cuarto episodio de Reaprender Radio. Hoy estamos hablando acerca de enseñanza abierta con Andrés Chape y Luz Pearson. Hemos conversado sobre un montón de cosas, la discusión ha estado bien, bien interesante. Y antes de irnos a la pausa, que era Los Eucaliptos de Gaby Cardoso, estábamos hablando un poco acerca de qué significaría el pensar en una, digamos, el abordar un ambiente de aprendizaje desde una lógica de una comunidad de práctica. Y Andrés decía que tal vez a lo que él se refería no era a que estuviéramos haciendo comunidades en cada curso, algo que en lo personal yo siento que nos está ocurriendo, no solo por el comentario de Andrés, sino lo digo más en general, siento como esta cosa de las comunidades son la respuesta, entonces todos tenemos que hacer comunidades. Y en realidad Andrés a lo que estaba refiriendo era a una cosa de más largo alcance, de concebir más el ambiente de aprendizaje desde la perspectiva de una comunidad práctica. Pero eso nos lleva a un asunto importante sobre el que vale la pena detenernos, y es que hemos estado hablando acerca de cursos abiertos, y eso nos pone en un marco bastante específico. Un curso, como lo concebimos habitualmente, es un episodio de aprendizaje que tiene un inicio y un final definido, que habitualmente tiene no solo unos objetivos y unos contenidos, sino una retroalimentación específica, una certificación específica y unas reglas del juego muy particulares. Pero cuando pensamos en abierto, no tendríamos que estar tal vez limitados solo a los cursos. Tú empezaste a sugerir eso hace un rato, Luz.
Sí, pensaba específicamente en cosas que pasan, por ejemplo, dando clase en la facultad, ¿no? Yo tengo que ir al aula y tenemos, ¿no?, la participación presencial, pero también muchas de las actividades las hacemos de modo abierto. No ha pasado todavía que se sumen, pero sí publicamos todo lo que hacemos y el trabajo de aula se pone abierto, ¿no? Están publicando los alumnos sus producciones, digo, esa es una modalidad también, ¿no? Que tiene que ver con el semipresencial, ¿no? Abrir una parte del aula. Esa es una modalidad. Luego tengo esta experiencia de redes chat, que también nació de tomando un chat que sucedía en Twitter, que era el de Jane Hart, que veíamos los jueves, y empezamos a crear eventos, y este año, por ejemplo, van a ser eventos mensuales, ¿no? Y lo que sucede ahí es que es un mini curso de 2 horas, en donde hacemos una propuesta. Y los que participan en ese evento de 2 horas, bueno, armamos una mini comunidad de práctica que dura esa secuencia pequeña, ¿no? Es un compromiso chiquito donde uno puede sacar algo de aprendizaje. Esa es una participación en un espacio abierto y está sistematizado, ¿no? Este aprendizaje. No llega a ser un curso, pero también es aprendizaje abierto. A ver qué modalidades se les ocurren. Digo, me parece que hay más que el curso que empieza y termina, ¿no?
Sí, sin
Justamente
duda.
porque en general no terminan, ¿no? Uno se va quedando solo para el final. Y frente a eso es que, por ejemplo, redes chat a mí me interesan. Redes chat quiere decir eventos sistematizados, pero que no son 8 semanas de curso, sino que es un encuentro, ¿no? O las sesiones, ¿no? Sesiones sincrónicas. Son abiertas y uno propone ese encuentro con una propuesta, por ejemplo. Dale.
Yo podría proponer una alternativa un poquitico distinto a ese ejercicio de cursos con inicio y fin. ¿Qué tal que uno tuviera un cierto tema sobre el cual gira su actividad de docencia? ¿Sí? Tema X cualquiera. En vez de tener y de ofrecer un curso que arranca un X día y termina un X día, pues uno tiene un espacio permanentemente abierto en el cual entran y salen personas interesadas en aprender sobre dicho tema. De tal forma que el ejercicio de enseñar de manera abierta significa disponer los espacios y los recursos para que esas personas que en un determinado momento, no se sabe cuál, en el cual despiertan su interés por aprender eso, acceden a esos espacios y participan, interactúan. Y en ese ejercicio de la apertura, bajo el entendimiento de que no son receptores, sino hacen parte de una comunidad que quiere aprender sobre ese tema, pues eventualmente en el mismo ejercicio de interacción se convierten en enseñantes, empiezan a aportar desde su experiencia, desde sus ideas, de tal forma que todos los que participamos de ese ejercicio aprendemos y enseñamos en algún momento. De esa forma uno podría, digamos, tener un espacio donde esa idea extrema de que cualquier persona puede tomar el rol, pues puede darse de una manera concreta.
Yo no sé, yo me atrevería a decir que ya estamos viendo eso con la red abierta, ¿no? El potencial está de que cualquier persona pueda acercarse a comunidades específicas, bien sea alrededor de una charla de Twitter, por ejemplo, o bien sea alrededor de la consulta de foros de discusión o de blogs o lo que sea, sin tener una estructura necesariamente, pero sí persiguiendo sus propios intereses de aprendizaje. Yo, con lo que dices, Andrés, yo no puedo evitar regresar a la institución educativa, a la institución de educación superior en particular, porque sí. Cuando empecé con e-learning, justamente en 2009, tal vez en algún almuerzo en esa época lo comentamos. Una cosa que me quedó en la cabeza era, bueno, ¿cuáles son las implicaciones de esto si uno piensa en esta lógica de trabajo, pero aplicada a un programa académico completo? Si la responsabilidad, como sugerí hace un momento, de desarrollar una comunidad de práctica no corresponde a un curso, sino que un curso es simplemente un episodio y podría tener otros episodios como los chats que mencionaba Luz, o como sesiones sincrónicas, o como charlas de expertos o talleres, qué sé yo, pero que hacen parte de todo un programa. Y el objetivo final del programa es permitir que los novatos que llegan, los primíparos, como los llamamos en Colombia, lleguen a esa experiencia y a partir de todos esos episodios vayan construyendo y fortaleciendo su ambiente personal de aprendizaje alrededor de una temática específica. Puedan ir estableciendo las conexiones que les interesan, puedan ir dejando un registro de todo lo que están viviendo, y a medida que avanzan semestre tras semestre, se vayan acercando de alguna manera a ese centro, vayan pasando de la periferia hacia el centro, en donde el centro lo que representa es cierto nivel de experticia que se adquiere en un pregrado, por ejemplo, y que podría tener continuidad en un programa de posgrado, por decir algo, y que perfectamente sí podría ser como la semilla para la red personal de aprendizaje que me va a acompañar a lo largo de mi práctica profesional. Obviamente, sin pensar en el asunto como un cajón en donde yo tengo una red temática específica, sino que esa red empieza también a establecer contactos con otros temas y a partir de allí empieza a generar nuevas comprensiones sobre la misma disciplina y abrir la posibilidad para innovación. Pero, pues nada, el punto es una cosa que a mí me quedó rondando la cabeza después del curso de e-learning, y que de hecho hacía rato había conversado con alguien más cuando recién llegué al Ministerio de Educación en Colombia. ¿Qué pasaría si uno considera el sistema educativo así? Como una enorme red en donde el estudiante de secundaria que tiene cierta vocación no solo puede, ya tiene las herramientas, ya tenemos esa posibilidad, en donde yo elijo qué es lo que quiero aprender y empiezo a establecer contactos con esa red, y luego mi paso por la universidad es simplemente fortalecimiento de esos lazos, el aprendizaje de una forma de comportarme frente al mundo, y ahí tengo ya la semilla para una comunidad de práctica profesional que me va a acompañar a lo largo del resto de mi vida, o hasta que yo lo decida, porque suena bastante concluyente.
Sí.
Me gusta.
No, pues la idea es muy atractiva. En este momento, pues desde luego, bajo las reglas de juego de la educación formal, en donde realmente los procesos de formación son episódicos, como ya lo mencionaste, uno podría dar un primer paso hacia la hacia la construcción de ese escenario que acabas de proponer. Uno podría decir, hombre, un curso en términos de espacio o periodo con inicio y fin podría atravesar una comunidad, atravesar en el sentido de que pasa por ella. ¿Sí? Es decir, las comunidades de práctica sobre temas puntuales, llamemos, bueno, una comunidad práctica sobre objetos de aprendizaje, por decir algo, que se mueve independientemente si hay institución o no, se mueve independientemente si hay cursos o no, simplemente ella vive para su objeto de estudio. Un curso de una maestría, por ejemplo, en informática educativa, puede pasar por esa comunidad, puede atravesarla en un cierto momento durante el tiempo en que el curso está vigente. Esa sería una forma de ver una especie de transición, es decir, de un esquema muy, muy, muy tradicional episódico hacia el aprovechamiento de escenarios que no son episódicos. Es decir, tenemos cursos que por alguna razón intersectan una comunidad que está allí y que en ese ejercicio de la intersección, mientras se dan esas áreas de intersección, pues se dan una serie de aprendizajes sobre lo que se mueve, sobre lo que se desarrolla, sobre lo que se vive en esa comunidad. Eso puede ser un esquema que puede funcionar.
Ahí yo siento que, o sea, cuando uno piensa, digamos, en cuál es el eje que moviliza el asunto, yo necesariamente termino regresando a la idea del ambiente personal de aprendizaje. Porque sí, si yo tengo una conciencia real sobre el ambiente en el cual aprendo y el ambiente también incluyendo la red personal de aprendizaje, las personas con las que aprendo, yo puedo empezar a concebir esos cursos, como tú decías, como espacios de intersección entre los ambientes personales de aprendizaje de distintos estudiantes, y diseñar desde esa perspectiva ya comunica una cosa completamente distinta, porque esos estudiantes ya están aquí de paso y mi misión como docente de alguna manera es ayudarles a encontrar nuevas conexiones y nuevas posibilidades para su ambiente personal de aprendizaje con el contenido y con la disciplina específica que yo estoy manejando. Pero digamos que lo que hace que lleguemos a una comunidad práctica no es el deseo de que todos estemos trabajando juntos en el mismo tema, sino que de manera deliberada en esa práctica individual empezamos a generar conexiones con otros practicantes que están bien sea en un estadio más avanzado o en un estadio un poco más atrasado o lo que sea, pero se trata de conexiones. Se trata de establecer nuevas conexiones con contenido, con personas y enriquecer mi ambiente personal de aprendizaje. Enriquecerlo no a lo largo de un curso de 6 semanas o de un semestre, sino a lo largo de varios años. Cuando yo pensaba en eso, como una posible consecuencia de lo que estamos haciendo con el curso de e-learning, mi sensación era, si se trata de desarrollar una concepción distinta respecto a lo que significa el aprendizaje, probablemente unas cuantas semanas no son suficientes. Tal vez uno necesita, para quitarnos ese chip con el que venimos cableados de, o al menos con el que yo recuerdo haber salido cableado de mi propia experiencia educativa, creo que se necesita un poco más de tiempo, pero eso genera unos retos adicionales, porque implica que haya muchos más docentes en capacidad de engancharse con ese tipo de experiencias y con ese tipo de lógicas. Y ahí volvemos a algo que Luz mencionaba hace un rato, sobre lo que hablamos hace un rato, el problema de escalar. ¿Cómo hacemos para que otras personas se entusiasmen y para que este asunto de los, ya no hablemos de los cursos abiertos, sino las prácticas educativas abiertas, no sean simplemente una rareza simpática, sobre todo enfocada en los contenidos, sino que en realidad logre impactar y mostrar otras posibilidades para el sistema? Esa es una de las grandes preguntas que me quedan en el aire.
Yo diría que eso es sería un tema muy interesante para una próxima conversación, Diego. Es decir, ¿qué cosas habría que empezar a hacer dentro de las instituciones para efectos de que estas propuestas, estos ejercicios, estas iniciativas de lo abierto en la educación puedan llegar a tener buen recibo dentro de las instituciones.
Sí, yo creo que ese es un tema importante. Si bien mi sensación personal es que mucha de la innovación necesariamente va a seguir ocurriendo en los márgenes, va a seguir ocurriendo en experiencias como las que Luz está haciendo, que no son necesariamente formales, que pueden tener un anclaje en una institución educativa, pero que todavía están un poco al margen. Yo no puedo evitar pensar en DS-106, por ejemplo, o en otros cursos que, así sean formales, siguen siendo como el proyecto de un docente que se está lanzando a hacer esas cosas, así nadie más esté muy convencido del asunto. Hay un enorme reto para, digo yo, para lograr que esa innovación empiece a llegar a otros docentes y empiece a generar efectos, pues, de mayor alcance.
Bien. Para mí una medida del éxito, cuando pienso en los cursos que en los que propongo, ¿no?, tiene que ver con que los que participan se lleven ampliado su red, ¿no? Uh-huh. Me pasa a mí y creo que tiene que ver con la medida del éxito de esos cursos, ¿no? Cuando creemos que está funcionando y cuando están tirando puentes, ¿no?, entre ellos, se está ampliando esa red. Uh-huh.
Sí,
me dejan... Dale, perdón.
No, que soy completamente de acuerdo con eso y siento que, no sé, cuando uno piensa los cursos desde los contenidos, ese tipo de objetivos no aparecen, ¿no? Mm. Como que el objetivo sea que lograr que cada participante amplíe y fortalezca su red personal de aprendizaje y enriquezca su ambiente personal de aprendizaje, eso es algo que uno no ve escrito con frecuencia, pero yo siento que es clave. Coincido completamente,
sí,
contigo.
Sí. Y lo de los impactos en el sistema, sí, es como el gran tema, ¿no? Me quedo pensando algunas cosas, sí.
Yo no sé.
Tiene más que ver, perdón, el formato que contabas, ¿no?, de propuesta de lo que estaría bueno pensar en una, ¿no?, una carrera formal. Estás hablando más de, por ahí, la modalidad que puede tener un doctorado, ¿no? Que los alumnos tienen más autonomía, son investigadores, ¿no?, pasan por la facultad en algunas ocasiones para algo, ¿no? Tiene otra... Sí, un trabajo más autónomo, como alumno, ¿no?
Sí, sí, de acuerdo. Y con mucha capacidad de decisión sobre la propia experiencia.
Sí.
De acuerdo. No sé, pensando, digamos, en esa dificultad, posible dificultad de escalar, ¿les parece si tratamos de, acercándonos al final de este episodio, pensar un poco en cuáles son esas habilidades que requiere un docente? Tú, Luz, ya habías mencionado algunas de ellas hace un rato. Hablaste...
Sí. Sí.
Habías empezado a desagregar cosas, pero creo que podría ser útil para todos nosotros el tratar de hacer una nueva revisión para evidenciar cuáles son esos retos que quedan abiertos.
Uh-huh. Bueno, a ver, enumeremos. Pensando en el diseño, tiene que ver tanto como pensar en las cosas técnicas, que es el diseño de las plataformas, cuáles son las propuestas de participación, ¿no?, el contexto que se le da al curso. A nivel contenidos, como los insumos, ¿no?, la propuesta de tema, cómo va a estar apoyada. Todas estas son decisiones, ¿no?, una tras de la otra. Hay algo que por ahí no mencioné antes, que es la capacidad de poder comunicar el curso, porque uno, de alguna manera, tiene que hacerle el marketing, ¿no? Tiene que estar, además de poder hacer consignas que sean interesantes y estén claras, ¿no?, estén bien escritas o propuestas, hay que poder comunicar eso, por lo tanto hay que saber manejarse en las redes, si uno está hablando de un curso abierto.
Pero una duda, antes de que sigas, ¿a qué te refieres? O sea, ¿comunicarle a quién el curso?
Porque cuando uno hace una propuesta abierta, necesita que haya convocatoria, ¿no? Necesitas la participación, si no el curso no existe, ¿no? Sin la creación de vínculos entre personas, no hay curso. Es solo un índice en una wiki, digamos. Entonces, la capacidad que tenga uno de comunicar bien la propuesta hace que la acepten y quieran participar, ¿no? Hay una habilidad ahí.
Pero que la acepten los participantes no formales, cuando hay participantes formales.
Claro, ¿por qué van a participar? ¿Tenés que tener algún interés? Por ejemplo, en los CCK es interesante trabajar, ¿no? Participar de un curso de quienes están impulsando conectivismo. Digo, ahí ya tienen algo que atrae. Cuando uno es un docente que no es Downs y Siemens o quiere una, digo, todavía no es conocido lo que estás haciendo, digo, tenés que poder comunicar el curso. Y eso pasa con cada consigna, ¿no? Porque no la pongo en el pizarrón y están obligados a mirar. Necesito que la vean. Hay una habilidad ahí, ¿no? En hacer un título interesante, ¿no? Poder estar llamando a quien quiero que venga.
Yo diría, eso que mencionas, me detengo, decidí preguntarte un poquito al respecto porque siento que es uno, si vamos a hablar de retos, tal vez es uno de los retos más grandes que hay para promover este tipo de cosas. Y habla de dos tensiones que aparecieron, una de ellas apareció en la conversación anterior. Tiene que ser masivo, es necesario que sea masivo, porque cuando uno piensa en cantidad, sin duda, yo coincidiría en que hay una masa crítica mínima que permite que el curso opere. ¿Cuánto es? Ni idea, pero definitivamente hay una masa crítica mínima para que las cosas despeguen. Ahora, si tú como docente no tienes una red personal constituida, va a ser mucho más difícil que logres atraer a personas en abierto. Y eso significa que como docente tendríamos el gran reto, para ponerlo en esos términos, de empezar a fortalecer nuestra propia red antes de lanzarnos a hacer este tipo de cosas. Eso nos lleva de nuevo como a todo el problema de la formación docente. ¿Por dónde arrancamos? Pero, bueno, no se trata de por dónde, hay múltiples puntos de entrada. Pero lo cierto es que esto que mencionas es clave. Si yo como docente no me siento cómodo operando en redes, no tengo una red ya, así sea pequeña, pero más o menos constituida, puede ser muy difícil poner en marcha ese tipo de experiencias. Puede ser incluso un poco frustrante.
Sí, es así. El hecho de que tengas una red además habla de que tenés la experiencia, por lo tanto podés mejor trabajar en ese espacio, ¿no? Pero es clave, no lo podés difundir. Sí. Y hay algo con la motivación, ¿no? También, ¿no? Cuando cada vez que uno propone algo, bueno, poder motivar al otro, ser claro en la propuesta, ¿no? Hay como una habilidad. Lo digo porque a veces, ¿no? Cuando uno sale de la escuela, no es algo que se ha tratado con interés, al menos en Argentina, no. Es más bien literatura, lengua y expresión, pero ser capaz de comunicarse, no sé si la formación docente lo está teniendo mucho en cuenta. No están obligados a estar, realmente hay que ser un buen motivador. Bueno, la creatividad, no mencionamos eso, es fundamental. O sea, poder tomar lo emergente y de ahí diseñar algo nuevo, sugerir dinámicas. La verdad es que hay que estar muy despierto, fresco y creativo, ¿no? Tener capacidad de asociación, porque esto que vos decís, el docente es el que está viendo el patrón que emerge. Bueno, eso permite hacer algo con eso, ¿no? Y es necesario ser creativo. Ahora, ¿cómo formamos ahí? Bueno, son zonas retos, todos retos, ¿sí?
Sí, todos retos. Yo agrego una cosa más. Dime.
Dale.
Yo agrego una cosa más que es participar o observar otras experiencias. Uno aprende, lo que decías al inicio, uno aprende muchísimo de las pequeñas cositas que hace otra gente. Yo siento que eso dispara mucha creatividad.
Pero sin duda, o sea, la belleza de copiar, o sea, esto, una vela enciende otra vela, uno ve el diseño, eso es lo que tiene abierto, ¿no? Realmente uno aprende viendo cómo hacen otros y siendo participante de otras experiencias. Sí. En realidad, ahí estamos hablando de educación, ¿no? Con una modalidad distinta que lo formal.
Sí, sí.
Imita.
Sí, de acuerdo. Y ahora que dices esa palabra, imitación, hay otra cosa que agregaría, que lo suelo mencionar en algunas presentaciones, y que, pues, no es nuevo. Yo se lo he escuchado bastante a Stephen Downs, pero de hecho está en el trabajo de Bandura, en lo que tiene que ver con el aprendizaje y caro y todo esto, y es la importancia de modelar prácticas. Yo siento que este es un entorno en donde, o es un formato si se quiere, en donde no es tan fácil decir haga cuando yo no hago. No es tan fácil decir,
no se puede.
Escribe en un blog si yo no escribo en un blog.
No, claro. Sí.
Y eso incide mucho en la motivación y en toda la experiencia, siento yo.
Sí, hay algo también que también, ¿no? De Siemens, que Towns dice eso, ¿no? Modelar y cuando uno transparenta el modo en que lo aprendió, ahí estás enseñando, digamos. Es eso, mira, esto yo lo saqué de acá y aprendí así, fíjate. ¿No? La posibilidad de mostrar ese trayecto que uno hizo, eso es facilitar, ¿no?
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Lo que es interesante, siento yo, es que con frecuencia, me atrevería a decir, no vemos eso como facilitación real, el hacer, el permitirle a otros ver mi proceso interno hasta donde es posible, no lo vemos como como algo que tenga sentido hacer como docentes. Yo siento que todavía estamos bastante, de pronto estoy equivocándome y hablando barbaridades, pero siento que todavía estamos un poco atrapados en la lógica de yo como docente tengo que saberlo todo. Tendría que tener una respuesta a todas las preguntas que me hagan. Y eso es demasiado tensionante. Y obviamente no me permite el hacer visible mi proceso interno, porque se supone que yo ya sé. Así que es un cambio de lógica, diría yo.
Sí, rotundo, sí. No hay más secreto. O sea, no, te digo lo que hago. Y entonces la autoridad del docente, ¿dónde está? Si no tengo el secreto del conocimiento, sí. Clave, me parece eso.
No hay secreto. Interesante eso,
No, no
porque
hay secreto.
cuando tiene secreto, históricamente, el secreto ha sido una posibilidad de mantener control. Si no hay secreto, no hay control
Sí,
y las relaciones de
claro.
poder cambian necesariamente.
Claro, entonces,
Chévere.
¿por qué eso es el docente, no? Eso es. ¿Qué es ser
Sí.
el facilitador?
Sí. Pero ya que pones esa pregunta, creo que es muy razonable el regresar a algo que decía Andrés hace un rato, y es ser docente no es simplemente el responder preguntas, el saberlo todo y el poner contenidos. Hay muchísimas cosas que hacen parte de ser docente que a veces, siento yo, se nos olvidan y no las vemos como esas enormes posibilidades que podríamos empezar a desarrollar mucho más, sino que tal vez terminamos aferrándonos un poco a aquellas cosas que hemos hecho en el pasado y con las que tal vez nos identificamos y sentimos que tendríamos que estar haciendo. Pero tal vez tiene que ver con eso, ¿no? El pensar que ser docente es mucho, mucho más de lo que creemos.
Sí.
Bueno,
Una
Andrés,
tarea.
¿comentarios?
Pues no, realmente no. Realmente me parece que es una manera muy interesante de ir cerrando como la conversación, ahí van quedando una cantidad de elementos sobre los cuales podríamos continuar conversando más rato. El asunto es volver al inicio de la conversación, cuando queremos comprender un poco más de lo que se trata la enseñanza abierta, pues bueno, uno tiene que profundizar un poquitico en la enseñanza.
Sí.
Y en lo que significa, desde luego, lo abierto. Es decir, la combinación de nombre y apellido le irá dando uno luces de todas las posibles combinaciones de componentes de uno versus componentes de lo otro. Y allí irán saliendo algunas cosas, tal vez un poco insospechadas, ¿no?
Sí, me parece simpático que lo pongan de esa manera porque, pues, recientemente empiezo a pensar bastante en que muchos de esos procesos de diseño se parecen más a una espiral que a una línea. Y creo que de alguna manera es eso lo que terminamos haciendo en este rato. Empezamos con una cita de David Wild respecto a lo que era enseñanza abierta. Hablamos de un montón de cosas y volvemos otra vez a qué es enseñanza abierta, pero viéndolo desde un punto completamente distinto y con nuevas preguntas que nos permiten seguir avanzando en otro giro de la espiral y acercarnos nuevamente a qué es enseñanza, qué es abierto y que nos permite ampliar mucho más nuestra comprensión y la manera como enfocamos el tema. Bueno, pues nada, esta conversación estuvo muy interesante. Muchas gracias, Luz, por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos.
Gustazo para mí. Muchas gracias por la idea de invitarme, ¿eh? Me encantó.
Qué
Me voy
bueno.
con la cabeza llena.
Qué bien.
Llena
Me
de
alegra mucho.
preguntas,
Sí.
sí.
Creo que todos, ¿no, Andrés? Yo también con la
Sí,
Entonces, pues muchas gracias. Ya está sonando por aquí la música que indica el final de nuestro episodio. Les recuerdo que en reaprender.org/radio o en radio.reaprender.org pueden encontrar no solo este episodio, sino las grabaciones de los otros episodios que hemos tenido en esta serie dedicada a prácticas educativas abiertas. En esa misma página también pueden encontrar el enlace a un chat en donde pueden dejar sus comentarios para que lo retomemos en otras emisiones o pues para que, si es el caso, nos acompañen en línea en otras emisiones. Les recuerdo también que en Twitter, si son usuarios de Twitter, pueden usar el tag reaprender para dejar comentarios sobre este episodio. Una cosa que ha sido recurrente es que no nos interesa tanto llegar a respuestas finales, sino simplemente regresar al mismo punto de partida, pero enriquecidos, viendo el mundo desde otra perspectiva. Entonces, bueno, allá pueden encontrar otros episodios. Ya hemos hablado sobre participación, sobre evaluación, sobre enseñanza el día de hoy, y seguiremos hablando sobre otros temas que se desprenden y que vale la pena considerar cuando estamos hablando de lo abierto, cuando estamos hablando de aprendizaje desde otra perspectiva. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz inicio de año. Este fue nuestro primer episodio de Reaprender Radio para el 2012. Hoy hablamos sobre enseñanza abierta. Nos acompañamos Luz Pearson desde Argentina, Andrés Chape desde Bogotá y Diego Leal desde Río de Janeiro. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo
Muchas gracias, Diego.
que no, gracias a
Y muchas
ustedes,
gracias, Lux,
Andrés.
por acompañarnos en este espacio.
Y les recuerdo que nuestra música está licenciada bajo Creative Commons. Se encuentra en Jamendo. Hoy escuchamos a Los Eucaliptos de Gaby Cardoso y la música que tenemos de fondo y que da inicio y cierra nuestras sesiones es de Manusik. Se llama Yeah, 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 Yeah. Así que la pueden buscar en Jamendo si les gusta. Un saludo para todos y hasta la próxima ocasión. Chao, chao.
Chao.
Chao.